En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Es viernes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Muy buenas tardes y bienvenidos a El Espejo de la Iglesia en COPE Zamora. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Son palabras del Evangelio de hoy y nos recuerdan que la fe no admite la indiferencia. O se construye o se destruye, o se ama o se apaga. No hay neutralidad posible cuando se trata del bien. Con este espíritu queremos vivir también este tiempo en nuestra diócesis, recogiendo, construyendo, sumando esfuerzos para que el Evangelio siga siendo buena noticia para todos. Hoy hablaremos de Cáritas, que cumple 60 años al servicio de los más pobres y que afronta nuevos retos con renovada esperanza. También de clases de religión, que siguen siendo un espacio vivo de diálogo entre fe y cultura. Y recordaremos el ejemplo luminoso de Ignacio Echevarría, el joven del monopatín cuya vida entregada sigue inspirando a una generación entera. Saludos, como siempre, de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas y Sergio Cruz en la producción y de quien te habla, Juan Carlos López.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Zamora es tierra de compromiso, de cercanía y de servicio silencioso, y pocas instituciones reflejan mejor esa vocación que Cáritas Diocesana, que este año cumple nada menos que 60 años de historia, 6 décadas acompañando a las personas más vulnerables, ofreciendo esperanza donde parecía no haberla y tejiendo comunidad en todos esos rincones de la provincia. Hoy nos acompaña Nacho Enríquez, su director, para hablar del presente y del futuro de una entidad que sigue siendo el corazón social de la Iglesia en Zamora. Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos.
Muchas gracias a vosotros, Juan Carlos.
60 años no se cumplen todos los días, ¿no?
Pues claro que no.
Oye, dame una palabra que resuma estos 60 años de trayectoria de Cáritas en Zamora.
Bueno, pues te voy a dar dos.
¿Dos? Bueno, venga, vale.
Compromiso y gratitud.
¿Compromiso en qué sentido?
Pues compromiso de todas las personas que durante todos estos años, trabajadores y voluntarios, han estado trabajando.
Que serán un porrón de ellos, ¿no?
Pues si somos en la plantilla 300 ahora mismo, pero han pasado casi otros 300, prácticamente por la entidad, ¿no? Uh-huh. Y gratitud, pues porque hay que darle las gracias a todos ellos, pues por su dedicación desinteresada y su implicación en la labor que se desarrolla por los más desfavorecidos.
Porque además de profesionales, hay un cuerpo de voluntariado muy potente que es lo que permite sostener los grandes proyectos de Cáritas.
Pues evidentemente, ese recurso humano, ese músculo humano que durante muchísimos años, y precisamente como tú señalas, ese voluntariado es el que ha sostenido pues esa incidencia fundamentalmente parroquial, en donde hemos puesto el acento en las pobrezas, en las necesidades de muchas personas y de muchas familias, pues que han llamado a nuestra puerta, pues para pedir esa ayuda, ese sostén económico y muchas veces de otro tipo de necesidades, y que desde Cáritas hemos intentado paliar o mitigar.
Asumes hace unos pocos meses la dirección de Cáritas. ¿Qué estilo queréis imprimir a esta nueva etapa?
Bueno, pues en esta nueva etapa queremos, con esta nueva renovación del equipo directivo y del Consejo de Cáritas Diocesana de Zamora, pues queremos darle un sentido totalmente práctico, un sentido accesible, un sentido flexible en el cual tengamos pues una cintura y una cadera para poder tratar con inmediatez, con urgencia, pues todas aquellas necesidades que llegan, y sobre todo pues también buscar los recursos también fáciles y accesibles para poder llevar a cabo pues muchas veces la inmediatez, la urgencia y la necesidad.
De esto te quería hablar, porque la pobreza no siempre es la misma, ¿no? Yo he oído, y me llama mucho la atención el término, y creo que lo entiendo, hablar de nuevas pobrezas. Eso significa que Cáritas, supongo que tiene que tener una flexibilidad enorme para adaptarse a los nuevos tiempos y a esas nuevas pobrezas y darles respuestas inmediatas, supongo, ¿no?
Claro, la pobreza muchas veces la centramos en el no tener esos recursos materiales, económicos en muchas ocasiones, pero esas otras pobrezas también aparecen en el no estar, en el no pertenecer, o en el no tener las suficientes habilidades para poder llevar a cabo pues una serie de tramitaciones, sobre todo en las personas mayores, y que bueno, pues puede existir incluso esa brecha para poder incluso solicitar a través de unas plataformas móviles o digitales incluso pues una cita, ¿no?, médica, donde para muchas personas supone una dificultad, pero que desde ahí existe una laguna.
En una provincia como la nuestra, envejecida, dispersa, no será fácil trabajar, exigirá una elevada cantidad de recursos humanos y económicos. ¿Hay riesgo ante estas circunstancias que limitan de que Cáritas se repliegue o, por el contrario, Cáritas sigue reforzando su presencia territorial?
Nosotros queremos seguir reforzando nuestra presencia territorial, sobre todo poniendo el acento en esas nuevas pobrezas que aparecen y que hace unos días también quería subrayar nuestro obispo don Fernando con esa realidad que tenemos, ¿no?, dedicada sobre todo en la incidencia y la atención a los inmigrantes que pues están en nuestra sociedad, están en nuestra realidad, están en nuestro entorno zamorano, y precisamente también hay que estar adaptados a esa nueva realidad que aparece. Precisamente existen otras pobrezas, otros centros que, más allá de querer abandonar, nosotros queremos tener incluso una presencia de acompañamiento dentro de esas nuevas realidades, y precisamente en el ámbito rural es también donde tenemos una presencia para atender esas necesidades y esas pobrezas de personas y de familias, bueno, pues que acuden a Cáritas pidiendo esa ayuda.
Se nos va acabando el tiempo, nos ponemos a hablar y pasan los minutos, pero a mí me gustaría que, de cara a este aniversario que estáis preparando para noviembre, nos contaras qué es lo que estáis diseñando, con qué intención, qué mensaje queréis transmitir.
Pues precisamente con el que hemos comenzado la entrevista, el reconocer y otorgar un reconocimiento de gratitud y de compromiso a todas las personas que trabajan en Cáritas, a todos los voluntarios que trabajan en Cáritas, a todos esos sacerdotes que han acompañado como capellanes la labor de Cáritas, y también pues esas instituciones y organismos públicos que han estado cerca de nosotros apoyándonos humanamente y también económicamente.
Espero que me invites.
Sí, bueno, la invitación ya te llegará.
Nacho, gracias por este tiempo y sobre todo por la entrega callada de tantas personas que hacen posible la labor de Cáritas, por vosotros que dedicáis vuestra vida, que echáis ahí el resto en sacar adelante estos proyectos, y que estos 60 años sean pues solo el comienzo de una historia que sigue escribiéndose cada día, con nombres concretos, con gestos de esperanza. Un fuerte abrazo y enhorabuena por el trabajo que realizáis.
Gracias a vosotros, Juan Carlos.
Y en El Espejo hoy te traemos, como no, a Luis Santamaría con su sección Ecos de Fe. Buenas tardes, Luis.
Hola, Juan Carlos. Hoy vengo con una expresión corta, intensa y hasta simpática. Si alguien no la ha oído nunca, seguro que la entiende inmediatamente porque se explica por sí misma. Me refiero a ser un sin Dios. Al final es una sola palabra que hace pocos años ha entrado por derecho propio en el diccionario de nuestra Real Academia Española, que, tras señalar que se trata de un término coloquial propio de nuestro país, lo define así: caos o desorden. Y aprovecho para compartir una anécdota. El martes pasado, hablando en una clase de bachillerato sobre el ateísmo, les pregunté a mis alumnos si conocían la expresión ser un sin Dios. Algunos sí la habían oído, otros no. Pero lo que más me llamó la atención es lo que me dijo una alumna. A mí me lo decían en casa de pequeña. Y es que yo, que estoy aquí viernes tras viernes explicando dichos de origen religioso, pensaba que ser un sin Dios solo se aplicaba a situaciones, hechos, lugares, y esta chica me enseñó que también se puede utilizar para las personas. Un caso más en el que el profesor aprende cosas del alumno, y pasa todos los días. Bueno, seguro que más de uno al oír la expresión habrá pensado en la situación que estamos viviendo a muchos niveles. Basta con entablar una conversación, dar un paseo por la calle, encender la televisión o echar una ojeada a lo que se mueve en las redes sociales para venirse abajo o para echarse las manos a la cabeza. Sí, hay muchas razones para la desesperanza. Podemos pensar que todo es un sin Dios, pero al menos desde la postura creyente, Dios está presente siempre. Aunque no lo veamos, aunque parezca oculto, aunque nos reviente su ausencia, que no es tal, o nos duelan sus silencios, que tampoco lo son. Si somos personas de fe, también deberemos serlo, inevitablemente, de esperanza. Recuerdo que seguimos viviendo el jubileo de la esperanza. ¡Que se note! Hasta el próximo viernes.
Muchas gracias, Luis. Te esperamos, como no, el próximo viernes a esta misma hora.
En este espacio del Espejo de la Iglesia queremos recordar la figura de Ignacio Echeverría, conocido como el héroe del monopatín, y destacar su legado humano y espiritual. Ignacio dio su vida el 3 de junio de 2017 en Londres, al interponerse para socorrer a una persona que estaba siendo atacada usando su monopatín como defensa para proteger al prójimo. Su acción trascendió fronteras, provocó una ola de admiración y abrió caminos de reconocimiento civil y eclesial. En el marco de la exposición Las Edades del Hombre, que este año tiene lugar en Zamora, su monopatín será exhibido como símbolo de entrega y esperanza en la iglesia de San Isidoro. Hoy escucharemos tres testimonios que nos ayudarán a comprender mejor su figura: el de su padre, don Joaquín Echeverría, el del autor del musical Skate Hero, don Javier Segura, y el del obispo de Zamora, don Fernando. Comenzamos con don Joaquín. En primer lugar, ¿cómo describiría usted a Ignacio como hijo y como persona?
Ignacio era un hombre bueno, un hombre inocente, con esa inocencia que supone no envidiar a los demás, admirar lo que considera admirable en los demás e intentar mejorarse él mismo en los aspectos que consideraba importantes y apreciaba que tenía carencias. Era bueno porque quería ser bueno, y eso lo hacía analizar sus conductas y sus carencias, para no repetir cosas que había hecho que consideraba inadecuadas y para, a través de su esfuerzo, perfeccionarse en lo posible.
Don Joaquín, se ha iniciado un proceso en la Iglesia para reconocer su testimonio cristiano. ¿En qué punto se encuentra actualmente la causa de beatificación de Ignacio?
Monseñor don Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, nos sugirió a los padres de Ignacio que hiciéramos una causa de posible canonización. Él me dijo: yo creo que Ignacio puede ser un magnífico ejemplo para todas las personas, y en particular para los jóvenes. ¿Y quién mejor que la familia para ayudar a que su presencia en la sociedad sea útil, sea un referente también de los católicos? En este momento, el postulador ya tiene suficientes testimonios para iniciar la causa. Entiendo que se entregará el expediente a lo largo del mes de octubre.
A continuación nos acompaña Javier Segura, autor del musical Skate Hero y delegado diocesano de enseñanza en Getafe. Don Javier, se le conoce públicamente como el héroe del monopatín. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que Ignacio verdaderamente nos ha dejado como legado?
Para mí, el principal mensaje que Ignacio Echeverría puede lanzar a los jóvenes de hoy y también a toda la sociedad es un mensaje de valentía. Yo creo que estamos en un mundo en el que el miedo nos atenaza, nos paraliza, y de hecho está siendo utilizado como un arma para que nadie diga, nadie hable, para que los valores cristianos también muchas veces queden silenciados, para meter en concreto la religión en una sacristía y que no salga de ahí. Ignacio fue valiente en todo, fue valiente en el último acto de su vida contra los terroristas, pero fue valiente al defender, por ejemplo, su fe en la universidad, lo que le costó que le suspendieran un año y un año más de estudios, o fue valiente al defender las raíces cristianas de Europa en Internet. Fue valiente con sus amigos, incluso marcando un estilo que otros pues hizo que se quedase fuera. Bueno, fue valiente en todo momento. Y ese es, yo creo que, el mejor legado que podemos asumir hoy: la valentía de Ignacio.
Escuchamos ahora las palabras de don Fernando, obispo de Zamora, que nos ofrece su reflexión sobre la presencia del monopatín de Ignacio Echeverría en la exposición Las Edades del Hombre.
Este monopatín nos recuerda que en la vida se puede ser un héroe porque esta vida se entrega. Y este joven lo hizo por gente a la que no conocía, pero fue capaz de darse y entregarse, ofrecer lo más hermoso que tenemos de nosotros mismos. Muchacho joven, muchacho profundamente cristiano, alguien que se fiaba de Jesús, que le gustaba el deporte, que era buen amigo de sus amigos, que trabajaba con mucha ilusión, un hombre, un muchacho, un joven, que ha sido un ejemplo para todos nosotros. Que ver este monopatín nos invite en estas edades del hombre a ser jóvenes para los demás, entregados, alegres, hombres, chicos y chicas, capaces de dar y darse.
Hemos escuchado la voz de su padre, la mirada de quienes han llevado su historia al arte y la reflexión del pastor de esta diócesis. Tres testimonios distintos que convergen en una misma verdad. Ignacio Echeverría nos recuerda que la generosidad y el valor siguen teniendo sentido. En un mundo que a menudo gira en torno a la inmediatez y al interés propio, su ejemplo nos invita a detenernos, a mirar al otro y a descubrir que la verdadera grandeza se encuentra en servir y en amar. Su gesto, nacido de un impulso de fe y de amor desinteresado, sigue inspirando a jóvenes, a familias y a comunidades, recordándonos que cada vida puede convertirse en luz cuando se entrega por los demás. Les invitamos a visitar las Edades del Hombre en Zamora, y especialmente la iglesia de San Isidoro, donde su monopatín va a permanecer expuesto como testimonio de esperanza, de compromiso y de la fuerza transformadora del Evangelio. Que el ejemplo de Ignacio Echeverría siga hablándonos al corazón y nos anime a vivir con entrega, con confianza y con amor al prójimo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y en un tiempo en el que todo parece cambiar demasiado deprisa, hay maestros que siguen apostando por lo esencial, por formar personas con raíces, con mirada crítica y con esperanza. Hoy nos acompaña Verónica Núñez, profesora de religión en los institutos de la Universidad Laboral y del Claudio Moyano, dos centros públicos de esta ciudad de Zamora. Como cerca de medio centenar de compañeros de nuestra provincia, ella imparte religión y moral católica, pero lo hace con un deseo que va mucho más allá del temario. Quiere ser testimonio, quiere provocar preguntas, ayudar a sus alumnos a descubrir el sentido de lo que viven y el valor cultural de la fe. Verónica, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida al Espejo de la Iglesia.
Muchas gracias por invitarme y por tenerme presente y abrir este espacio de diálogo.
Empezamos por ti. ¿Qué, como persona, qué encuentras en esta tarea que te compense? Porque esto es un lío, esto de ir al instituto rodeado de adolescentes con un nivel hormonal que está por los...
Sí, los cambios. Bueno, debo reconocer que este año sí voy notando un poco la brecha generacional. Pero es que es innegable toda esa energía que va fluyendo de todos, cómo también te va contagiando y te va entusiasmando y te va conectando con nuevas realidades y nuevos desafíos.
Bueno, brecha generacional, no sé por qué lo dices, porque tú no tendrás más de 30 o 35.
Oh, bueno, que agradezco la misericordia con la cual soy mirada hoy.
Dices que la clase de religión no solo transmite conocimientos, alguna vez me lo has dicho, sino que despierta y pregunta despierta preguntas, ¿no?, profundas. ¿Cuáles son las que más te sorprenden de tus alumnos?
De que se sienten vistos por otro. Es que cómo les cambia la cara cuando tú llegas y le dices buenos días. Y esperando la respuesta, se sienten que son personas vivas, que pueden entrar en contacto con el otro. Y cómo ese saludar mirándonos nos va generando como una comprensión y una empatía y un encuentro natural.
O sea,
natural.
Que la clase de religión
empieza mucho antes de la clase.
Con el buenos días.
De la calle.
Incluso de la calle, ¿no?
De la calle o de compartir el autobús. Uh-huh. O sea, el vínculo que va creciendo entre el profe, la profe y los estudiantes va más allá de las paredes, de las sillas y los bancos.
Pero yo creo que la sociedad en la que vivimos a veces mira con prejuicio, ¿no?, la asignatura de religión. Desde dentro del aula, ¿también percibes al inicio de esta andadura esta sensación que los alumnos van a la clase de religión de otra manera, con un cierto desapego, o eso va cambiando?
Bueno, mi itinerario ha empezado ya aquí en España 7 años atrás. Entonces he visto también la evolución. A mí me tocó vencer el prejuicio, por ejemplo, de venir de una cultura diferente. Me tocó también vivir la diversidad de cómo se vive la fe. Porque aquí en España la fe es como más formal. Y si yo, por ejemplo, canto o me muevo mucho en la misa, me miran, así que está haciendo esta. Entonces ha sido como un ir conociéndonos recíprocamente y ir avanzando en este proceso. Los prejuicios a veces vienen de los papás nuevos, de primero de la ESO. ¿Lo pongo o no lo pongo? Pero es que parece que van a perder el tiempo, es que o en tercero y cuarto, cuando ya empiezan a elegir otras asignaturas, pero ¿no será mejor que estudie algo más profesional que esto?
Y tú te empeñas en convencerles de que lo que merece la pena es estar en clase de religión, ¿no?
En realidad no me empeño, se va haciendo natural, el boca a boca. No, porque en religión vemos esto, porque hicimos esto otro,
¿qué
¿no?
¿Qué porcentaje de alumnos hay en cualquiera de tus, en la última de las clases a las que has ido esta mañana?
Bueno. Bueno, yo creo que tenemos tres cuartos de cada, cada opción y un cuarto va a la alternativa, que es MAE.
El 18 de octubre parece que los profesores de religión os juntáis de toda Castilla y León aquí en el Salón de Actos de la Universidad de Salamanca con un lema que es el patrimonio como recurso educativo. Es un congreso, digo, que hacéis habitualmente y ¿por qué hacéis este tipo de convocatorias?
Porque es una oportunidad de formación, de encuentro, de actualización, de fraternidad.
Con todos los profesores de religión de Castilla y León. O con muchos, al menos 300 parece ser, ¿no?
Sí, sí, y casi todos de profesores de religión, de primaria, de secundaria.
¿Os formáis los profesores de religión?
Pero por supuesto, ¿qué crees?
¿Seguro?
¡Claro! Sí, antes para poder dar clase, como cualquier profesional, tenemos que
¿Tenéis
estudiar.
Tenéis vuestra titulación universitaria y sí. Aparte...
Una formación continua.
Continua, ¿no?
Sí.
Eso está bien, por lo menos os veis y por lo menos pues mantenéis vivo el espíritu educativo, perfecto. A veces hablamos de las iglesias, las tradiciones, el arte sacro como algo del pasado. Yo creo que en este congreso lo que pretendéis es darle o devolverle el lugar que nunca debió perder, si es que alguna vez lo perdió, el arte sacro como lugar educativo donde late la historia y la fe de la gente, ¿no? ¿Cómo puedes tú, con el patrimonio que nos rodea, educar hoy a un adolescente que posiblemente pase por delante del Santiago del Burgo y ni lo mire, ¿no?
Bueno, precisamente por ahí hay que empezar. Tratar de poner en diálogo al joven con el patrimonio. Puede ser piedra o puede ser una iglesia. Entonces,
tradición.
Entonces hay que ir educando la vista primero. Que identifique que ese elemento tiene cosas que no están en otro lugar. ¿Y si eso significa algo más? ¿Y si detrás de ese dibujo, de esa imagen, me quieren decir otra cosa? Es como ir picando la curiosidad del joven.
Hace años se hizo aquí otro congreso que se titulaba Otra manera de mirar.
Sí.
Quizás sea esto lo que nos estás intentando explicar.
Sí.
Que desde la clase de religión se muestran otras maneras de mirar la realidad.
Sí, creo que en este congreso son como dos cosas que convergen. Una, otra manera de mirar lo que siempre hemos visto, y de otra manera también sintonizar con la identidad europea, con las raíces de una cultura europea, con la base de lo que hoy hablamos, entendemos, conocemos.
Pues tenemos por delante un semestre interesantísimo con las edades del hombre. Supongo que será un proyecto que no desatenderéis.
Es precisamente un recurso que tendremos que aprovechar como familia, como profesores, como vecinos, ir y aprender juntos de lo nuestro.
Si tuvieras ya rápidamente que explicar en una frase por qué merece la pena elegir religión.
Porque me abre a la trascendencia, me acompaña para encontrar el sentido de la vida y me hace entender que estamos hechos para el otro y con el otro.
Uy, qué bien hablas. Esto es el chilena, tiene lo suyo, ¿no? Tiene ese acento, siempre es cautivador. Verónica, gracias por compartir tu testimonio y pues recordarnos que la clase de religión no es una reliquia, sino pues un espacio vivo de encuentro entre la fe, la cultura y la vida. Ojalá muchos jóvenes, muchos chavales de tus institutos descubran, y seguro que lo harán gracias a tu labor y a la labor de tus compañeros, que creer y pensar, educar y evangelizar son caminos que se recorren juntos. Un fuerte abrazo y enhorabuena por tu trabajo y por la preparación de este congreso que ya despierta tanta ilusión.
Muchísimas gracias y los esperamos a todos los profesores. Anímense a participar y a compartir la alegría de la fe.
Alguna plaza queda, pero no muchas.
Pero las edades de hombre todavía quedan mucho tiempo.
Los profes que quieran, tienes por aquí un papelito que lo estoy cogiendo ahora mismo, se pueden inscribir en www.relicil.com, relicil, C-I-Y-L.com. Así que muchísimas gracias, Verónica.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Adiós.
Pues casi sin darnos cuenta hemos llegado al final del programa. Os invitamos, como siempre, a estar conectados a la vida diocesana a través de nuestras redes, sociales, en la web, en X, en Twitter, en Facebook, Instagram y también en WhatsApp, enviando un mensaje, como siempre os recordamos, al 623-183-104. Gracias por acompañarnos en esta nueva andadura, que la luz de la fe os llene de vida. Y ya sabes, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.